pero esa cifra no ha sido reportada. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo también para nuestros oyentes dentro y fuera de Cuba. Sabemos que nos escuchan muchos. Gracias, muchas gracias. Bueno, Raúl Castro lidera reunión del Partido Comunista sobre unificación monetaria. Esa es la noticia que corre de boca en boca en Cuba. Y hablando de Cuba, regresarán las mulas con dinero en efectivo tras fin de remesas de Western Union. Esto es otra nota que traemos hoy a la tertulia. Y la mercancía inexistente como test de seducción para atraer a clientes en Cuba. Es una crónica que escribe uno de los invitados hoy a la tertulia.
Sí, señor. Bueno, hoy voy a presentarlo a él primero que a la dama, Reinaldo Escobar, porque ya
lo... ¿Por qué empieza por él?
No, porque lo adelantaste, no voy yo a saltarlo, si ya le voy... Eso es, usted me pone el pie forzado y yo tengo que seguir, ¿no? Bueno. Hablando como en la improvisación cubana. Pues sí, efectivamente, Reinaldo Escobar escribe esta crónica. Reinaldo Escobar, como todos conocen, periodista, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Eso es importante.
Sí, y sumamente importante. Vamos a invitar a Reinaldo nada más que para hablar de cómo se puede mantener y editar un diario digital desde Cuba.
¿Y a la directora del diario no?
Ella tiene muchas actividades, sí. Está muy ocupada. Bueno, pues también hoy nos acompañan una colaboradora también del diario digital 14 y medio. Ella es Miriam Zelaya, a mí me encanta la pluma de Miriam Zelaya, como escribe Miriam Zelaya. Además, no tiene pelos en la lengua, En este caso, lo dice todo al pan pan y al vino vino, como decía Agustín Tamargo. Pues bien, con Miriam Zelaya, Reinaldo Escobar, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Pues bien, ahora sí saludo primero a las damas. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Vamos a saludar a Reinaldo Escobar. ¿Cómo estás desde el piso 14?
Feliz y contento de compartir este espacio con la amiga Miriam Zelaya.
Muy bien. Vamos a las informaciones.
Bueno, Raúl Castro lideró el martes un encuentro de la cúpula de la organización para analizar la inminente unificación monetaria y cambiaria en el país. Así informaron medios oficiales. En un breve reporte de la televisión estatal cubana, pudo verse a Castro, de 89 años, con mascarilla quirúrgica y su tradicional uniforme militar, en aparente buena salud, dirigiéndose a altos cargos del Partido Comunista, y entre ellos el presidente Miguel Díaz-Canel, el número 2 de la organización política José Ramón Machado Ventura. La unificación monetaria, conocida oficialmente como la tarea de ordenamiento, o tarea ordenamiento, es una de las reformas pendientes más importantes que tiene la isla y comprende la desaparición del peso convertible, o CUC, equivalente al dólar, lo que dejará al peso cubano equivalente a 4 céntimos de dólar como la única moneda local. El buró político del Comité Central del Partido Comunista trató, además, dice esta nota, los preparativos del Congreso de la Formación previsto para abril del próximo año, es decir, el Congreso General del Partido Comunista, lo están ya preparando, la cuestión esta de la unificación monetaria, en fin.
Si usted le pregunta a un cubano qué le importa más, lo que viene, lo que va a ser el Congreso del Partido Comunista próximo, o si la unificación monetaria, y le va a decir... Sabe,
no, lo que le interesa al cubano es dónde están vendiendo el pollo y el pan.
Y hábleme de cuál va a ser la tasa de cambiaria, y hábleme de cuál va a ser el nuevo salario, y hábleme de cuáles van a ser los nuevos precios. Y esto de la... Yo siempre lo digo, pero esto de la unificación monetaria, en definitiva, yo creo que va a ser la dualidad monetaria, porque ahora va a ser el dólar y el peso cubano. Este es como el cuento del lobo, ¿no? Que no, ya viene el lobo, y un día amanece el lobo y te come, Miriam Zelaya.
Sí, yo estaba recordando precisamente esa fábula, ¿no? La de que viene el lobo, y es una cosa así, es esa cosa eterna, ¿no? Ese bucle, que es una manera un poco macabra de jugar con la gente, pero que también hace que la gente se desinterese. Claro. En general, de lo que... o desconfíe de lo que es la información, entre comillas, esto de información oficial aquí en Cuba. A mí me da gracia porque yo también leí esta nota, leí Cuba Debate, leí Granma, y yo traté, hice lo posible por encontrar una noticia. Nada de esto es noticia, esto es la no noticia, porque no se sabe qué cosa es noticia, que Raúl Castro encabezó la reunión, bueno, hace unos días encabezó uno también, están organizando el Congreso. Yo me alegro infinitamente que esté aquí mi colega Reinaldo Escobar, porque él es un especialista en estos temas, ¿no? Sabe de los congresos que se discutió, yo no sé cómo puede meterse en la memoria tanta información, que se discutió en cada congreso, que acuerdo esto, que ahora están siguiendo esto, que se dijo en el congreso. Entonces, para mí es un poco una enciclopedia, cuando yo tengo dudas lo llamo y le pregunto. Pero es que yo no sé aquí cuál es la noticia, porque que se está trabajando en la llamada tarea de ordenamiento se sabe, que Raúl Castro es el que preside esa reunión, bueno, también, que parecía que se había muerto, pero no, bueno, entonces no sé, que Díaz-Canel es posiblemente el heredero, también se viene diciendo hace tiempo. Entonces yo lo que quisiera que hubiera un periodista que me dijera dónde está la noticia aquí, porque no veo nada nuevo, nada que no se haya estado diciendo en las últimas semanas, nada que no se haya dicho ya en cuanto, por ejemplo, a la llamada unificación cambiaria, fíjate que no es una unificación, porque sigue habiendo una dualidad. Entonces, yo francamente no sé de qué podría añadirse aquí.
Bueno, yo voy a dejar que Reinaldo añada, pero yo sí quiero añadir a lo que tú acabas de decir, que hablabas tú y yo entré a la página digital del diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido, y Granma tiene un titular que dice: analizó Buró Político temas relacionados con el octavo Congreso del Partido Comunista y la tarea ordenamiento. Estoy hablando de la página digital, ese es el titular. Cuando usted lo poncha para abrir y leer la noticia, dice: encabezado por su primer secretario, el general de ejército Raúl Castro, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba analizó este martes temas relativos al octavo Congreso de la organización y a la tarea de ordenamiento. Se acabó la noticia.
Exactamente.
De ahí para abajo todo está en blanco. Se acabó la noticia. Y te viene, por supuesto, temas relacionados, sesionó reunión de Buró Político, efectuó la reunión, o sea, te vienen temas relacionados. Así que esa es la noticia que ha dado el gobierno cubano sobre la tarea de ordenamiento, el eufemismo para hablar de la tasa cambiaria y de la unificación monetaria. Reinaldo.
Gente de poca fe que son ustedes.
Sí, ya veo.
Es obvio, la noticia me parece que es extraordinaria y importante y obvia. Y es que lo que se haga en relación a la tarea de ordenamiento y a al fin de la dualidad monetaria ha sido bendecido por Raúl Castro.
Claro.
Yo creo que esa es la noticia. De manera que, como que uno nunca sabe en qué momento va a hacerse el paso final de decir, a partir de hoy ya el CUC no es eso, y a partir de hoy cuando un turista entre al aeropuerto le van a dar tantos caminos sin fuego por tantos Washington que entren, es decir, no sé, eso es el punto, ¿no?
Yeah.
Y yo creo que parecía una cosa obligatoria, que si ya Raúl Castro había asegurado, prometido y recontrasegurado que en abril él salía de su cargo de primer secretario del partido, y en abril es el Congreso del Partido, el octavo Congreso, para lo cual faltan unos 5 meses y un poquito, ¿no? Está claro que no podía ocurrir que esta tarea se hiciera cuando ya Raúl Castro no estuviera al frente del cargo más importante del país, porque como todos ustedes saben, la Constitución de la República consagra al partido como la fuerza dirigente de la nación. Y si esta tarea se hiciera después que Raúl Castro ya no estaba al frente del país, entonces podían venir los castristas, los raulistas, los fidelistas, los tontos de nuevo tipo, a decir: se está traicionando el pensamiento de la revolución, esto que se ha hecho con la deuda monetaria, si Raúl estuviera aquí no hubiera aceptado. Es decir, yo creo que Raúl Castro está asumiendo la responsabilidad de que eso que sea, él estuvo de acuerdo. Me parece a mí que eso es algo esencial y que es una obligación que tiene este señor después de haber estado 60 años en la máxima instancia, aun cuando había estado de segundo, estaba en la máxima instancia.
Quiere decir que si no le pone el cuño Raúl Castro, esto no funciona. Así bueno, que
lo ha bendecido, para la, decirlo.
Bueno,
lo ha bendecido.
A mí me gusta, porque yo creo que ellos no son muy religiosos, que digamos. Yo creo que aquí se trata de cuño, ¿no? Hay que ponerle el cuño.
Dicho y hecho. Sí. Dicho y hecho. El fin del envío de remesas desde Estados Unidos a Cuba a través de la empresa Western Union supondría el regreso de las mulas con dinero en efectivo a los aeropuertos, alertan expertos. Esta situación traería una mayor carga para las autoridades aduaneras y migratorias estadounidenses, especialmente en el aeropuerto de Miami. Así dijo en entrevista con Radio Martí John Kabulich, presidente del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba. Kabulich dijo que crearon un análisis basándose en el hecho de que la mayoría de las remesas a Cuba fluyen a través del sur de la Florida y llegaron a la conclusión de que si Western Union ya no provee un mecanismo electrónico para las mismas, esto significará el uso de mulas, lo que crearía varios problemas. Si tienes millones de dólares yendo potencialmente semanal o diariamente de Estados Unidos a Cuba en efectivo, esto presenta algunos problemas. Desde asuntos criminales a problemas de distribución. Y claro, también los problemas que hemos sugerido que pudieran ser posibles en el Aeropuerto Internacional de Miami con retrasos en el control de seguridad de los pasajeros, señaló Kabulich a nuestra colega Michelle Saget.
Claro, de todas maneras, le paso a Miriam Zelaya, pero aquí la pregunta es, yo creo que aquí la pelota está en el gobierno cubano, porque la de que Western Union no puede enviar o no pueda funcionar dentro de Cuba ha dependido en este caso del gobierno cubano, que no quiso sacar a Finximex o permitir que Western Union hiciera contratos con otras, con el Banco Nacional de Cuba, el banco no me acuerdo cómo se llama, pero no lo ha querido, y yo creo que esto también es un reto para el gobierno cubano cuando empiecen a entrar los cubanos a la isla, al aeropuerto José Martí, con dólares en el bolsillo, no tienen que llevar 10.000, 3, 4.000, 5.000, ¿cómo van a abregar, como se dice en Puerto Rico, cómo van a abregar con ese asunto?
De hecho también hay una cuestión, y es que hasta donde yo sé, y si me equivoco, bueno, alguno de ustedes me aclarará, hasta donde yo sé está permitido entrar hasta $5,000 o su equivalente en otras divisas, por el Aeropuerto Internacional José Martí. Yo no sé realmente, en primer lugar me resulta un poco cuesta arriba eso, porque en otros aeropuertos uno lo que tiene es que declarar la cantidad que trae, ¿no? Uh-huh. Aunque se pase de lo establecido, digamos, ponen 10,000, bueno, si traigo 15,000, 12,000, 11,000, tengo que declarar la cantidad que traigo, y eso opera con una lógica. Lo que yo no acabo de entender bien es el tema de que, bueno, en primer lugar, claro que el gobierno no está declarando que no va a responder a presiones, o sea, no es que no quiera ayudar, es que no puede ser porque tú me presiones, entonces sí tiene que ser Finximex. Entonces, se habla en esta nota de la que estamos haciendo referencia, de un banco que se llama algo así como BICSA, o sea, es el Banco Internacional de Comercio, o sea, que supuestamente radica. De hecho, yo me metí en ese sitio a buscarlo y veo absolutamente una falta de información. Está ubicado en Tercera, ahí en Playa, sí, posiblemente está ahí en el centro este internacional, lo que le llaman las Torres Gemelas de La Habana, pero yo no conozco, los cubanos comunes, yo incluida, no conocemos que exista un banco así, que se dedique a tramitar lo que es la moneda en el comercio de Cuba, incluyendo la que comercia con Estados Unidos, lo que se comercia con Estados Unidos. Y entonces se está hablando de esa posibilidad, de que ese banco sea la variante. Ahora, el tema de los nacionales entrando, las mulas entrando con esa cantidad de dólares, por supuesto que va a ralentizar más aún los controles del aeropuerto cubano. ¿Y qué va a pasar con las cantidades? Tampoco lo sé. No sé si se va a flexibilizar, no sé si va a haber un gravamen entonces sobre el extra, no sé, es una cosa que es un punto muy oscuro. Esto recién va a empezar ahora, lo de la, o sea, cuando se suspenda, claro, ya definitivamente el 23 en las operaciones a través de Western Union. Bueno, pues no sé, de verdad que es una cosa que tiene a muchos cubanos preocupados, muchos cubanos que reciben remesas y que yo conozco. Y bueno, ¿qué solución se va a dar? Hay que ver. Pero obviamente el gobierno cubano no quiere ceder, y en algo tendrá que ceder. No sé cuál será la variante.
Habría que ver también la cantidad de dólares en efectivo que se le mueva en la bolsa negra por fuera, que se le haga un mercado paralelo en dólares en efectivo, sí, por fuera de las tarjetas.
Eso potenciará el mercado negro en dólares, claro, porque ahora mismo está bastante flaco, bastante, claro, deprimido.
Claro. Dicen que está muy difícil, ¿eh?
Claro que sí. Reinaldo.
Bueno, yo quiero hacer dos observaciones. Una es que siempre me ha parecido una formalidad el hecho de que el gobierno norteamericano o la entidad que se ocupa de esos asuntos esto haya determinado que no se pueden mandar las remesas por la vía de Finmex, aludiendo de que este es un banco regido por los militares. Me parece que eso es exactamente de una profunda ingenuidad, porque en este país donde nosotros vivimos existe una total y absoluta posibilidad de que el Estado cubano tome la decisión que quiera sin necesidad de discutirlo con una oposición o someterlo a la voluntad del Congreso. Y sencillamente bastaría con que mañana el gobierno cubano determine que la Central de Trabajadores de Cuba, entiéndase, la CTC, está autorizada a tener un banco que opera en todas las monedas, ¿no? Y que el que quiera hacer las operaciones por ese banco lo pueda hacer. ¿Acaso alguien podrá creer que el dinero que entre a ese banco no va a ir a la misma caja que iba cuando estaba Finmex?
Exactamente.
Y entonces, por eso digo que me parece una enorme, no quiero decir ingenuidad, ¿no?, sino informalidad. El hecho de creer que, ¿por qué no?, porque es con Finmex, no. Bueno, pero ¿con quién, señores? ¿Con quién? ¿Se imaginan el Banco de la Federación de Mujeres Cubanas, el Banco de los Pioneros, el Banco de la Sociedad Protectora de Jutías? Es decir, cualquier entidad inventada, que le inventan en 24 horas.
O de las que ya tienen inventadas.
O de las que ya tienen inventadas, exactamente. Tiene la absoluta posibilidad de ser el depositario de la confianza del Estado para que se ocupe de lo que antes se ocupaba Finmex con la remesa. Así que eso ellos pues lo pasan por donde ustedes saben y no hay nada que discutir con ese asunto. Por otra parte, hay que recordar, y lamentablemente no tuve la posibilidad de encontrar la fecha exacta, creo que fue a final de septiembre o octubre, el gobierno cubano dictó una medida bastante rara, que era un control de la entrada y salida de divisas al país, y lo hizo diciendo que la aduana de la República podía hacer una especie de inspección o de confiscación incluso a las personas que sospechaba que estaban haciendo tráfico de divisas. De manera que si un cubano entraba y salía, y entraba con dinero y salía con dinero, y basta media vez que nunca, aunque nunca lo declarara, basta media vez que a la aduana de la República le pareciera sospechoso el asunto, para que registrar a ese pasajero, le obligara a mirar que cuánto dinero tiene en su equipaje.
Y a justificar la procedencia.
A justificar la procedencia. Y sí, por alguna casualidad, sobrepasaba en cualquier cantidad el dinero que está permitido, pues eso dinero pues se confiscaría y la persona podría ser sancionada. Eso fue una medida, está ahí, finales de septiembre, octubre, no puedo precisar la fecha.
Sí, yo recuerdo esa medida también.
Me llamó mucho la atención porque yo decía, pero ¿cómo es posible cuando el gobierno cubano está en vísperas de perder la posibilidad de que Estados Unidos le deje entrar dólares por el camino que lo está entrando, que se le ocurra, previo a eso, suspender, es decir, limitar el muleo, o sea, para ponerle el tráfico, nombre al tráfico de dinero por las mulas? Hay que recordar que mulas son muchas, ¿no? Es claro. Decir, nosotros decimos mula, pero en Cuba creo que es una fórmula que no tiene nada que ver con el narcotráfico, que es como se usa en la mayor parte del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay peruanos, hay colombianos, hay haitianos que están en Estados Unidos y vienen en Cuba y no tienen nada que perder, sencillamente ganan un dinerito transportando el dinero, y entonces no se trata de que sean cubanos los que van y vienen, se trata de que cualquier persona que entre al país procedente de otro país, es decir, como muchos amigos dicen en broma, dice, no, ¿y eso de dónde lo sacaste? Eso es de los países, porque esto es un paisaje, ¿no? Es decir, los países, como decimos, no fue a los países son el resto del mundo, ¿no?
Claro.
Y cualquier ciudadano de cualquier país, propiamente dicho, que entre a este paisaje que tenemos nosotros acá, pues tiene la oportunidad de ganarse algún dinerito funcionando como mula. Una cosa que yo no estoy claro, creo que en Estados Unidos el volumen de dinero que está permitido sacar o mover en el avión está alrededor de los $10,000.
9,999. A partir de ese número hay que declararlo.
Entonces es muy curioso que usted es legal que saque 9,999, pero no es legal que entre en Cuba 4,999. Y de pronto eso genera también una tensión aparte. Yo realmente creo, considero, y esto sin ánimo de ponerme excesivamente optimista, que esta medida que se dictó de romper con FinCEMEC pudiera ser una de las primeras medidas que el próximo inquilino de la Casa Blanca considere reformar. Pero ¿qué pasa? No se trata de hacer un cambio pequeño. Es decir, si el señor Biden se le ocurre cambiar esto, estaría empezando a traficar con el ejército cubano después que se suspendió ese asunto, ¿no?
Sí.
De manera que si el gobierno cubano tiene algún tipo de habilidad de negociación en esto, al que le toca hacer un mínimo cambio es al gobierno cubano.
Uh-huh.
Es fingir que el dinero no lo están moviendo los militares y finalmente todo llega a la misma caja. No le cuesta ningún trabajo.
Así es.
Estás escuchando las noticias como son.
Damos un adelanto de la crónica. La mercancía inexistente como test de seducción para atraer a clientes en Cuba, escrita por Reinaldo Escobar, y el resto creo que lo escuchamos, ¿no?
Lo pongo en contexto y le paso, quiero pasarle a Miriam para que en un minuto nos resume y Reinaldo para que concluya, que nos queda poco tiempo. Es la persona que va a la tienda, quiere comprar algo, lo ve en la vidriera, sale el manager de la tienda o el director de la tienda, el administrador, como le llamen, y le dice, no, eso está ahí para que lo vean nada más, eso no está a la venta. Es una crónica de Reinaldo Escobar basado en hechos reales que la verdad que vale $1,000,000 a aquellos que puedan entrar a 14.5 y leerlo. Miriam.
Sí, por eso mismo, porque él tiene esa maestría para trabajar con la sátira y narrar verdades en una crónica así. Yo preferiría cederle mi pedacitico de tiempo a Reinaldo y que él pueda hablar un poquito más sobre ese trabajo que está magistral.
Sucedió en la esquina de Reina y Lealtad, ¿verdad? No en Neptuno y Prado.
No en Prado y Neptuno.
Y Prado y Neptuno.
No, mira, el asunto es que yo fui testigo de eso. Yo estaba en esa tienda no comprando casualmente, sino estaba preguntando si había algo que necesitaba y la tienda no había abierto porque había un apagón, cosa rara que había un apagón. Y salió el gerente de la tienda, un hombre muy amable, muy gentil, muy bien educado, muy bien informado, un gerente envidiable realmente, y no quiero hablar mal de esa persona, de verdad que no, él no es culpable. Y empezó a satisfacer las preguntas de la gente. Bueno, hay cemento cola, hay losa de piso, hay tubo, tal cosa. Y un señor que estaba ahí, que por cierto era el que tenía el privilegio de ser el segundo en la fila, lo que significaba que había llegado ahí antes de las 6 de la mañana y la tienda abría a las 9, le preguntó que si había mezcladoras de ducha, ¿no? Y el hombre dijo que no, eso no, que no tenían. Y el hombre dice, sí, pero están ahí en una torre en exhibición. Y dice, no, eso está en exhibición. Entonces apareció un satélite de pronto, un señor, como digo yo, con cara de jubilado, funcionario jubilado, y le dijo, compañero gerente, eso es una falta de respeto, eso se llama engaño al consumidor, porque usted en MinSIN tiene una resolución, el hombre empezó a sacar una serie de cosas, no sé si será cierto o no lo que dijo, pero es verdad, y el hombre, el gerente dijo, mire señor, antes de criticar, usted debe de informarse. Bueno, todos los que estábamos ahí escuchando dijeron, bueno, este hombre ahora va a sacar el argumento que nadie conoce. Es decir, que el MinSIN podrá decir que no se engaña al consumidor, pero el que sí sabe lo que está haciendo tiene una razón muy grande. Y el hombre dijo una frase que realmente ha impactado a todo el mundo. Dijo, mire, esas pilas están ahí, esos grifos, esas pilas, esas llaves están ahí, porque eso es un test de seducción para atraer a los clientes.
¡Wow! O sea, en otras palabras, eso es para que usted venga y entre a la tienda.
El anzuelo.
Entonces, fue, a mí me recordó aquello que en los años 50 Enrique Jonrín escribió el primer chachachá de todo, que se llamaba La Engañadora, que era que una muchacha atraía a las personas fingiendo que tenía lo que no tenía.
En Prado y Neptuno, ¿no?
Sí.
En Prado y Neptuno hay una chiquita que todos los hombres tienen que mirar.
Muy bien.
Y dice, bueno, en esta vida todo se sabe, y se sabe que aquellos eran
rellenos
nada más. Y entonces, bueno, esto me pareció que era realmente una comparación que no se podía perder porque era exactamente eso.
Reinaldo Escobar.
Sí, y sí, si bien sí. Es cierto que en aquella época se podían decir esas cosas en una canción sin que fuera políticamente correcto,
claro.
Bueno, pero esto es otra cosa. Desenmascarar un engaño al consumidor creo que es decente.
Increíble. Muy bien.
Mira, Reinaldo Cobar no canta mal.
No canta mal. Muy Miriam Celaya, muchísimas gracias. Un placer. Reinaldo, como de costumbre, gracias también por tenerte acá en las noticias como son en Tertulia. Gracias.
Ya regresamos.
Un abrazo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba dio a conocer una batería de 25 medidas de contenido económico y social que, según plantea, pudo haber tomado el gobierno cubano sin esperar a un cambio en la presidencia de Estados Unidos. Las medidas sociales se refieren a temas que preocupan a la mayoría de los cubanos, como alimentación, agua, vivienda, medicamentos, protección a las mujeres, integración racial, seguridad vial, entre otras. En el campo económico, las propuestas giran en torno a la libre iniciativa privada, pero también se tocan temas como la propiedad privada, remesas y la libre contratación laboral.
Hoy tenemos precisamente al presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, el señor Andrés Hernández. Se nos acompaña para hablarnos de estos 25 puntos que ellos han encabezado y han titulado, y me resulta un poco interesante, medidas que pudo haber tomado el gobierno cubano sin esperar a un cambio en la Casa Blanca. Y es cierto, porque el gobierno cubano, recuerdo yo antes de la elección, cuando estaba la elección entre Biden y Trump, que muchos analistas decían, bueno, el gobierno está esperando a ver qué hace. Si gana Biden, quizás se regrese a la política de Barack Obama. Si gana Trump, entonces el gobierno tendría que maniobrar de otra manera. Es decir, La Habana esperando por quien gane las elecciones en Estados Unidos y el país en una supercrisis dentro de la isla. Así que, repito, Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, nos acompaña. Saludos, Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien, Amado. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Vamos a comenzar. Si nos pudieras resumir, por lo menos, el objetivo que han tenido ustedes en lanzar estas 25 iniciativas para que el mundo sepa que hay cosas que hacer dentro de Cuba que no dependen de Estados Unidos.
Bueno, lo que hemos hecho realmente es una especie de inventario, de catálogo, de problemas que confronta el pueblo cubano, la ciudadanía cubana, y la economía cubana en general, y tratar de elucidar qué medidas podía haber tomado el gobierno de Cuba para aliviar estos problemas, para encontrar soluciones, o que sea parciales a los mismos. Y este ejercicio fue relativamente fácil, el hacer el listado, el largo listado, de problemas que confronta nuestra sociedad en la isla. Lo que resulta paradójico es una especie de neoplatismo, el que el gobierno cubano diga que los problemas que está confrontando, que siga diciendo que estos problemas son resultado del embargo, de las sanciones que le impuso la administración de Trump, y señalan su inclinación a esperar a ver si hay un cambio en la Casa Blanca, si hay una nueva política hacia Cuba que de alguna forma le facilite a ellos el mejorar la situación del país. Esto es falso, esto es totalmente falso. Ellos podían haber tomado muchas de estas medidas hace tiempo y no las han tomado. Lo que ha faltado en Cuba es voluntad política para hacerlo. Tampoco es ignorancia. Ellos saben perfectamente bien cuáles son los remedios que pueden aplicar a muchas de estas dificultades que confronta la sociedad. Sin embargo, no lo hacen. No lo hacen porque temen perder el control, no lo hacen porque tienen miedo de empoderar a sectores de la población cubana que no pueden entonces responder pasivamente y a las directrices del gobierno y a las explicaciones que ellos dan de los problemas que se confrontan. En fin, es una decisión política la de no tomar estas medidas. No es ningún secreto cuáles son.
Ahora, yo creo que es importante el punto número uno, la protección social, este plan, como plantean, ¿no?, para el enfrentamiento de la pobreza y la desigualdad. Yo creo que una cosa va de la mano de otra y no es nada nuevo. Desde hace muchos años hemos visto pobreza y desigualdad desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio. Y mucho más quien no recibe, por ejemplo, una remesa de parte de un familiar que no solo vive en los Estados Unidos, ya el cubano anda regado pues prácticamente por todas partes. Yo creo, repito, que es muy bueno que se comience este glosario con la protección social. Ahora, le pregunto, Andrés, ¿esto lo han remitido a las autoridades cubanas ustedes para conminarlos a por lo menos que lo lean o que lo estudien y que de alguna forma pues lo pongan o lo ejecuten?
Sí, sí, lo hemos hecho y lo continuaremos haciendo. Estamos exhortándolos a que tomen estas medidas. Todavía no es demasiado tarde. Ellos pueden poner en ejecución muchas de ellas. No estamos hablando de un sistema democrático donde ya haya que consultar a un parlamento, donde haya que construir consensos políticos entre los distintos sectores. Tenemos una asamblea parlamentaria, la Asamblea Nacional del Poder Popular, que responde a ellos en su totalidad. Al Partido Comunista, tenemos un ejecutivo que está conformado por agencias y ministerios, etcétera, que todos están bajo el control del mismo partido. Hay una prensa que responde a los intereses del régimen y puede tratar de mover a la población en una dirección u otra. Tienen todos los mecanismos, todos los resortes del poder para poner en práctica estas medidas sin necesidad de consultar con nadie y sin necesidad de esperar por nadie. Efectivamente, la protección social debe ser una prioridad, porque lo que ha habido en los últimos 6 meses en Cuba es un aumento de la pobreza.
Ahora, hay un punto, Andrés, varios puntos, pero hay uno que me gustaría también hablar de él. Y es que, por ejemplo, ustedes plantean aquí algo que cuando yo lo leí, a mí me costó trabajo decir, bueno, ¿y cómo el gobierno cubano va a, digamos, establecer este punto si en definitiva esta es la razón de existir de ellos, ¿no? Cuando en el punto número 13 que ustedes hablan de gastos superfluos y dicen que, o sea, plantean eliminar el presupuesto del gasto público no social destinado a financiar el Partido Comunista y a los CDR. O sea, me parece que si Cuba sin el Partido Comunista no funciona, no existe entonces ese gobierno. O sea, pedirle este punto me parece que es, hasta cierto punto, no me parece que ellos van ni tan siquiera a tomarlo en cuenta. ¿No le parece a usted igual?
Indudablemente que es una medida difícil para ellos de tomar, porque todo el gasto público está destinado en gran medida a financiar al Partido Comunista, a la CDR, a las Fuerzas Armadas, etcétera. De alguna parte tienen que llegar los recursos para poder atender las necesidades de la población más vulnerable, que no disminuye en Cuba, sino que al contrario, aumenta de mes en mes y de día en día. Entonces, muchos de estos, sin embargo, hemos tratado de tener una visión posibilista de este listado. La mayor parte de las medidas que proponemos son medidas que pueden tomar sin poner realmente en peligro el sistema, o sea, sin necesidad de llegar al extremo de no financiar a sus propios organismos, ¿no? Como el Partido Comunista, que es el eje del Estado, pero pueden hacerlo, pueden perfectamente hacerlo. Quizás a corto plazo no signifique un problema, una amenaza para la seguridad, para la estabilidad del régimen, pero van a beneficiar a la población a la que se supone que estén sirviendo. Indudablemente que a mediano y a corto plazo algunas de estas medidas sí pueden traer para ellos problemas, en la medida que uno trate de empoderar a la sociedad cubana y fortalezca el sector cuentapropista, liberalice las fuerzas productivas en el campo y en la ciudad, en la medida en que se reconozcan las organizaciones de la sociedad civil, los distintos grupos que han surgido y siguen surgiendo, bueno, pues claro, el control del Partido Comunista tendrá que disminuir. Pero esta apertura política es necesaria, es absolutamente necesaria. Y el caso de China y de Vietnam demuestran que una apertura económica y una mejoría de la sociedad en términos económicos, en términos sociales, no necesariamente significa que el monopolio del poder político se escape de las manos inmediatamente del Partido Comunista.
Andrés, esto de establecer una política de estímulo a la generación de nuevos empleos de calidad, sobre todo en las provincias orientales, donde hay jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo. ¿Por qué señalan específicamente a Oriente y no al resto del país, donde pues cada día vemos más personas, jóvenes en este caso, que ni estudian ni trabajan?
Bueno, la encuesta que ha realizado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre la realidad social ha identificado algunos sectores de la población que están en mayor necesidad de ser atendidos. Ese es uno, por supuesto, el mayor no son los jóvenes en las provincias orientales, son, por ejemplo, los pensionados, que están atravesando una situación muy difícil porque el poder adquisitivo de sus pensiones es extremadamente limitado, porque están confrontando problemas en el campo de la salud, la atención sanitaria, en el campo de la vivienda, donde viven en viviendas en deterioro, en fin, que hay una escasez de medicamentos, en fin, hay sectores que en todas las provincias están atravesando por la misma situación de problemas de que necesitan la atención del Estado.
Hay un punto en que ustedes enfatizan, y cuando digo que es un punto en que enfatizan es porque abarca varios de las propuestas, ¿no? Cuando hablan del trabajador por cuenta propia, liberar los empleos independientes profesionales, hablan de los empresarios, hablan de propiedad privada, de mercado interior, de préstamos para negocios, es decir, trabajadores de la inversión extranjera en misiones médicas, pero bueno, sobre todo lo que es la propiedad privada, el desarrollo del trabajador privado, de los negocios privados dentro de Cuba. Yo creo que, de acuerdo a la cantidad de puntos, yo creo que esto es una de las cosas fundamentales que están planteando ustedes, y no solamente ustedes, con todo respeto, al gobierno cubano se lo han planteado economistas, incluso se lo han planteado economistas desvinculados actualmente del gobierno, pero que ni tan siquiera pertenecen a la oposición, ni a la disidencia, ni nada. Son ex economistas de la Universidad de La Habana, o mejor dicho, economistas que trabajaron para la Universidad de La Habana, que viven en Cuba, y que constantemente le están diciendo al gobierno cubano, tiene que desarrollar el sector privado, es la única forma de echar para adelante el país. Y ustedes aquí de alguna manera enfatizan en esto muchísimo, Andrés Hernández.
Así es. Como decía al principio, no hay secretos aquí. Nosotros no hemos descubierto el café con leche. Esto es algo que hace tiempo economistas de todo el mundo que han estado asesorando al gobierno cubano han estado diciendo, y además la realidad de los últimos años lo demuestra fehacientemente. Ellos no están ciegos, el gobierno cubano está consciente de los problemas que está confrontando, que se agravan día a día, y saben también cuáles son las posibles soluciones, por lo menos para lograr un cierto alivio, pero no lo hacen. Hay un inmovilismo realmente criminal, porque la situación del país no ha mejorado, sino al contrario, está empeorando cada vez más. Estamos en medio de una crisis agravada ahora por la pandemia y por otros factores externos. Y ellos debieron ya hace tiempo haber comenzado este proceso de reformas y de apertura, por lo menos en el campo económico, sino en el político, que también es necesario. Pero por lo menos en el campo económico, para remediar la situación, para aliviar el desasosiego y la incertidumbre y las carencias de la población.
Claro, perdóname, José Luis. Comenzaba, una de las primeras preguntas hablaba de la protección social y hablaba de la crisis en cuanto a que hay en Cuba.
A la pobreza y la desigualdad.
A la pobreza. Cuando el gobierno cubano apuesta, y eso lo sabemos muy bien José Luis y yo, y lo sabe también usted, Andrés, cuando el gobierno cubano apuesta a la nueva administración aquí en Estados Unidos, está apostando a que quizás, digamos, la nueva administración se parezca un poco más a la época de Obama, permita que vayan los turistas o que vaya algún tipo, mayor cantidad de turistas a Cuba a través de las categorías, etcétera, que entren los cruceros a Cuba, que haya quizás mayor intercambio, más eventos culturales, intercambios culturales, etcétera. Y de alguna manera esto es más entrada de divisas a Cuba. Pero esto no significa que va a cambiar la situación de la mayoría de la población cubana. Se pueden beneficiar algunas personas, los que están más relacionados con el turismo, los que están en La Habana sobre todo, o en interior cerca de los polos turísticos, que van a ver más turistas. Pero ese cubano de la Cuba de adentro, de la Cuba profunda, ese cubano no le llega absolutamente nada, le importa un bledo que vayan más o menos turistas porque su situación es igual. Sin embargo, con el desarrollo del trabajo privado, el gobierno cubano puede cobrar más impuestos y con esos impuestos mejorar la infraestructura del país. Así es como se funciona en el mundo. El gobierno cubano no se quiere dar cuenta a pesar de que se lo propongan una y dos, tres veces, Andrés.
Así es. Una apertura, aún si no es con las mismas dimensiones que la que inició el gobierno de Obama, que comience ahora con la administración de Biden, podría mejorar a ciertos sectores de la situación, de ciertos sectores de la población cubana, sobre todo los que tienen que ver con el turismo. Uh-huh. Pero no va a beneficiar a la mayor parte del pueblo que ni recibe remesas ni trabaja en el sector turístico, y que solamente de una forma muy indirecta que puede recibir algún tipo de beneficio por parte de esta nueva situación. Hace falta un programa de protección social, que es lo primero que decimos nosotros en nuestra lista de propuestas, porque hace falta proteger a esa gente, que aún una apertura tipo Obama que inicie el gobierno de Biden no va necesariamente y de una forma directa e inmediata a apoyar. Así que hace falta que el Estado cubano cumpla su responsabilidad de salirle al paso a esta situación y proteger a esos sectores tan vulnerables. Y esto lo puede hacer en parte con una mejoría precisamente al poder facilitar que el sector cuesta propista crezca, que se amplíe su esfera de acción, Y lograr una mayor producción en todos los sectores de la economía. Todo esto va a ayudar a que se pueda generar los ingresos necesarios para poder brindar ese tipo de protección social. Pero no lo hace. Entonces, la situación no solamente está estancada, es que empeora por momentos.
Yo creo que hay que recordar que el expresidente Obama hizo historia, ¿no?, con las medidas, y después viajando a Cuba y aquel discurso histórico al pueblo cubano, invitando a las autoridades a caminar hacia otra dirección, pero hicieron lamentablemente todo lo contrario. Andrés, ¿usted cree que ahora ellos están obligados por la pandemia? Claro, la culpa la recibe la pandemia, pero antes de la pandemia, la situación económica que atraviesa Cuba y el pueblo cubano, pues no tiene nada que ver con un virus. ¿Usted cree que al verse obligado el país a estar ya sumido en una crisis mucho mayor, den un paso y tomen alguna de las medidas que les recomendó Obama?
Bueno, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es de que una combinación del deterioro claro y evidente de Cuba y, por un lado, una cierta apertura los estimule, los anime, les dé el coraje y la voluntad necesaria para comenzar un proceso de reformas tan tan necesarias desde hace tanto tiempo. Esa es nuestra esperanza, pero por supuesto no hay manera de saber si efectivamente eso es lo que van a hacer.
Hay el tema de las remesas. Yo recuerdo que nosotros le entrevistamos a usted aquí en este programa hablando de la propuesta que le habían hecho ustedes al gobierno cubano. cuando ya se había anunciado oficialmente que había sanciones contra Finsimex, que es este brazo de Gaesa, que es el que a través del cual se tramitan las remesas, la entrada de dinero a Cuba, y que es el que tiene el contrato con la Western Union y es el que permite todo el movimiento del dinero de las remesas a través de la Western Union dentro de Cuba. Al recibir Finsimex una sanción por parte del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos, pues entonces ya la Western Union no tiene otro lugar cómo tramitar ese dinero y se queda fuera. Ustedes a raíz de eso hicieron una propuesta de crear un fideicomiso internacional con garantías y ustedes ahora lo vuelven a mencionar. Incluso, y esta es la pregunta ahora para ir un poco más allá, incluso si el gobierno de Estados Unidos le permite a Western Union que vuelva a hacer negocios con Finsimex ahora en la administración del presidente Biden después de enero, ¿ustedes aún estarían forzando o pidiendo que se haga a través de un fideicomiso internacional?
Sí, nosotros creemos que este sería el mejor mecanismo a usar en este caso, el separar a las Fuerzas Armadas del negocio de las remesas. Esto es algo que creemos que se puede lograr de varias maneras, y una de ellas, la que proponemos, es la del fideicomiso independiente. El Estado no debe estar controlando este negocio, ni ninguno, y mucho menos de la forma en que lo hace, como si es un monopolio, es creando un monopolio estatal y ahogando la competencia y eliminando toda posible participación de otros en el mismo negocio. De esa manera, pues entonces se pueden asignar prioridades de manera que que los beneficios de este negocio, un negocio lucrativo, pueda usarse para, de nuevo, con medidas de protección social, para tratar de atender las necesidades de del sector más vulnerable. No vemos otra forma de hacer esto. Gaesa debe dejar este negocio a un lado. Gaesa no debería ser parte de las Fuerzas Armadas. Aquí deberíamos ver, pero eso es un problema más adelante que se verá, cómo el papel de las Fuerzas Armadas cubanas se limita a lo que debiera ser, a la defensa del territorio nacional, y no estar involucrado directamente en este tipo de actividades. Hemos hecho la propuesta con poca esperanza de que sea recogida por el gobierno cubano. Pero hemos tratado, en mi partido trata de hacer propuestas, que son viables y que están encaminadas a lograr el mayor bienestar para el pueblo y la sociedad cubana. Pero, indudablemente, que ante la negativa del régimen, ya no es viable. O sea, aquí estamos hablando de nuevo del inmovilismo casi irracional que confrontamos, y es de que no se trata de encontrar soluciones a los problemas, sino se trata de mantener un esquema que ya está hace mucho tiempo agotado.
Andrés, ¿la próxima iniciativa o las próximas propuestas hacia dónde van y cuáles serán? Si pudiera compartir algunas con nosotros.
Bueno, sí, estamos analizando tratando de profundizar en algunos temas que tienen que ver con la realidad socioeconómica y política de Cuba. Estamos tratando de posicionar a nuestro partido, o sea, de encontrar la forma en que podemos hacer propuestas viables, propuestas sensatas, sobre muchas de ellas. Una de ellas la tocamos ahora muy brevemente, ¿no? El papel presente y futuro de las Fuerzas Armadas. Y hay otros temas, el tema de la pena de muerte, que se mantuvo en el texto de la nueva constitución. En fin, hay toda una serie de temas que estamos trabajando y que en las próximas semanas o meses, pues daremos a conocer nuestras posiciones y recomendaciones al respecto.
Y antes de concluir, porque ya nos queda apenas un minuto, me gustaría, porque hemos hablado de lo que es la seguridad social, la pobreza, hemos hablado del trabajo por cuenta propia, hemos hablado de la remesa, y se nos queda un punto que para mí es sumamente importante, porque está muy ligado a la alimentación del pueblo cubano, y la alimentación es uno de los problemas fundamentales que hay dentro de Cuba en este momento. Y ustedes plantean que los campesinos, se debe fomentar el traspaso de tierras improductivas en manos estatales a manos de campesinos y la flexibilización de la normativa del usufructo. Y yo creo que el tema de los campesinos es sumamente importante para aliviar por lo menos el hambre en Cuba, Andrés.
Definitivamente. Esa es una de las reformas más importantes que se pudiera realizar y a corto plazo veríamos los resultados positivos de ellos. O sea, hay que dejar este esquema que ellos tienen a un lado y liberar simplemente a los campesinos y proporcionarle los medios, acceso a las tierras improductivas, de manera que veremos muy rápidamente cómo hay una mayor producción y distribución de productos agropecuarios, veremos un aumento de la producción de carne, de leche, de arroz, de frijoles, de vegetales, de todo lo que en estos momentos escasea.
Claro que sí. Muy bien. Andrés Hernández, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido. Bueno, pues ahí están las propuestas. Ahora falta que el gobierno cubano escuche y haga, que eso es lo que hace falta siempre.
Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a usted.
Como nos regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, también. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro, hablo de Cuba, ya usted sabe, bultos envueltos en periódicos, y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función.